Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 5 minutos al ritmo de los Rolling Stones sigue el partidazo que ha arrancado a las 11:30 y que les ha contado que la final de la Champions en el Wanda Metropolitano el sábado 1 de junio a las 9 de la noche en Madrid, Liverpool-Tottenham. Ha ganado el Tottenham 2-3 al Ajax después de ir perdiendo 2-0 en la primera parte. En la segunda ha metido 3 goles Lucas Moura, el último en el minuto 95. Había añadido 5 el árbitro. Un partido absolutamente espectacular. Y se ha retirado Ferrer del deporte profesional en una cita contra Zverev que ha perdido en Madrid y en una cita marcada por la emoción. Todo eso se lo hemos contado, todo eso vamos a analizar y vamos a darles muchas noticias también de aquí a la 1:30 de la mañana. Por cierto, último sonido, vestuario del Tottenham en Ámsterdam. Les garantizamos que es el vestuario del Tottenham, ¿eh? Es el sonido de...
No es la despedida de soltero.
No. Estos tíos han jugado en un campo ajeno de alquiler.
¿El qué?
Estos tíos han jugado en un campo ajeno todo el año.
Sí, sí, sí.
Tienen dos temporadas que no han podido fichar, dos ni ventanas, vender, ni nada.
Sin Harry Kane hoy.
Y se han
Harry Kane, por cierto, ha dicho que espera llegar a la final, tal y como dijo Pochettino. ¿Os acordáis de la
entrevista?
Hace unas semanas aquí que le pregunté, le dije, ¿Pochettino estaría el 1 de junio si tuvieras que jugar un partido? Y dice, yo creo que
sí. Que a mí me sorprendió que se mojara tanto.
Sí. ¿Y viste cómo corría hoy en la celebración?
Sí, sí. Bueno, a mucha gente ha reaccionado. Estábamos viendo el partido aquí todos juntos y hemos dicho, ¿pero qué haces, Harry?
¿Qué haces
corriendo así?
Estaban los médicos corrían detrás de él.
Él mismo ha dicho que ha corrido en los entrenamientos estos últimos dos días y que está recuperándose.
Si hay noticia desde Ámsterdam, estaremos de nuevo con Guillem Balaguer. Donde hay noticias en Barcelona. El equipo de guardia, equipo de noticias en Barcelona, en esta noche de partidazo, Manolo Liberoso. Hola, Manolo, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Y Elena Condis. Hola, Elena, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Equipo que ha llegado de Liverpool y que nos tiene que contar el día uno después del desastre. Hay muchas preguntas que se hace el oyente del partidazo, Manolo, Elena. La primera es saber las consecuencias de lo de ayer. ¿Qué consecuencias puede tener, sobre todo de cara a Valverde, desde el punto de vista de la directiva y del vestuario? De la directiva, Elena, ¿qué hemos palpado?
Bueno, después de hablar con varias fuentes, con personas de dentro del Barça, podemos contar que Bartomeu está muy mosca. El presidente ha pasado de la tristeza al cabreo, pero no tiene intención de tomar ninguna decisión en caliente. Motivado por este enfado, hoy ha sido un día de profunda reflexión en el seno del club. En las próximas horas tienen previsto reunirse los directivos para discutir futuros de Valverde, del proyecto, del equipo, aunque a día de hoy la idea, nos dicen, es esperar a que pase la final de Copa del Rey del 25 de mayo para tomar medidas y decisiones. Desde el club señalan a varios culpables. Uno, Ernesto Valverde. Recordemos que Bartomeu el año pasado también le apuntó en Roma y estuvo a punto de echarle, pero no consideran que el técnico sea el único responsable. También apuntan a jugadores, apuntan al vestuario, a fichajes, al más caro de la historia, a Coutinho, y a cómo responde el equipo en estas grandes citas. Nos decían que no solo es Anfield, no solo es Roma, con Luis Enrique también fueron París y Turín. Por lo tanto, cree Bartomeu y cree su directiva que la reflexión tiene que ser amplia, profunda y calmada. También os digo que en la mente de algunos directivos resuena esa frase de la previa de Ernesto Valverde: sería un error salir a controlar el partido.
Oliveros, Valverde, ¿qué va a pasar con Valverde desde el entorno de Valverde? Es decir, ¿puede ser que sea el propio Valverde el que dé un paso al frente y diga cierro mi ciclo en el Barça?
No, a día de hoy, 7 de mayo, absolutamente descartado. Descartado esto. Te cuento que Valverde sabe que en el Barça, para mucha gente en el club, él solo es el responsable de las derrotas. 2 partidos en Champions en 2 años, y cuando se gana es gracias a los jugadores. Eso es lo que piensa Valverde, que sabe que hay gente del club que piensa eso. Yo soy el responsable de las derrotas y cuando ganan son los jugadores. Bueno, entonces él dice, yo soy un profesional, no pasa absolutamente nada si piensan eso desde la directiva. y aceptará lo que venga desde la directiva. Pero desde luego, como te digo, para que no se especule, Valverde no va a abandonar, no va a decir me voy. Es un buen tipo, pero no es tonto.
Elena, el vestuario, ¿no se ha entrenado? Hoy día de descanso. Sí. Creo que mañana también hay descanso, ¿no?
Sí, mira.
Por cierto, me ha sorprendido una cosa. Me ha sorprendido hoy que haya trascendido una foto de Iván Rakitic en la Feria de Abril de Sevilla.
Bueno, o sea, te cuento que Rakitic tenía previsto ir a la Feria de Abril en Sevilla. De hecho, le iban a grabar un documental en la feria. Allí en Sevilla le esperaban su mujer y sus hijas y ha mantenido sus planes. La noticia no ha sentado nada bien, evidentemente, entre los culés. Cuando han visto la foto que ha colgado el hijo de Del Nido...
Que la ha borrado Rakitic, después.
Sí,
que
la sonriente, borrado. Evidentemente, la ha borrado al ver el revuelo
que
ha causado.
Es un poco fuerte que 12 horas después... Prácticamente 12 horas después de una derrota que yo creo que marca la historia reciente del Barça, te vayas a la Feria de Sevilla.
O sea, vamos a ver, yo entiendo que los jugadores en sus días libres pueden hacer lo que consideren oportuno, incluso desplazarse con la autorización del club. Yo lo que siempre me ha parecido mal en todos los ámbitos de la vida, también en este, es exhibirse. Porque hay que ser un poco prudentes, tener un pelín de sensibilidad.
Pero el que va a la feria se exhibe, ¿eh?
Por eso.
Quiero decir que no... Yo no digo que no salgas a comer a un restaurante, evidentemente. No digo que tengas que quedarte en casa y bajar las persianas o ponerte un brazalete y decir, perdí en Liverpool.
Pero hay que pasar un cierto
límite. Pero, chico, es que precisamente... Déjame un segundo, Emilio, por favor. Pero es que la Feria de Sevilla es precisamente el mayor de los escaparates, junto con el tenis que hay esta semana, en toda Europa. O sea, cualquiera que vaya al tenis o a la Feria de Sevilla, sale en todos los sitios.
Bueno, pues eso, hay que... Yo creo que hay que ser más prudente.
Vive en otro mundo,
Chato. A mí no sé, a mí me lo habéis oído hablar, decir un montón de veces. Son los seres más egoístas del mundo. Y son los únicos que durmieron anoche. Los únicos.
Bueno, eso tampoco, eso no lo,
no lo sabemos. Emilio.
Bueno,
no lo,
Emilio, yo he preguntado por el vuelo de regreso de esta madrugada. Una persona que estaba allí viajando con el equipo me ha contado que la vuelta se hizo eterna y el silencio era sepulcral. Ernesto Valverde se sentó solo en primera fila, escuchando música. Ni el técnico ni nadie abrió la boca en las 2 horas y cuarto de vuelo, porque evidentemente anoche nadie tenía fuerzas para analizar nada, se sentían abatidos, impotentes, y tienen fiesta hasta el viernes, y este viernes en frío pues ya se mirarán todos a la cara en el vestuario antes del entrenamiento y hablarán de lo que pasó, entiendo.
Ahora probablemente hasta Leo Messi entienda por qué pitaron a Coutinho el otro día.
¿Por qué? No sé a qué te refieres.
No, que cuando acabó el partido, Messi pidió que no se pitara a Coutinho. Pero ahí Messi ejerció de compañero y de capitán. Está en su papel de defender a un compañero. O sea,
ahora entenderá hasta dónde está.
Pero aunque igual ya lo entendía. Efectivamente, ya lo entendía.
Yo creo que Messi lo entendía tan perfectamente que si dependiera de él, seguramente hubiera silbado ayer en el campo. Pero es el capitán, no se puede silbar y hay que... salir a defender a los compañeros siempre en el fútbol cuando tu propia gente está pitando uno de los suyos.
Coutinho
no tiene la culpa de lo que se pagó por él.
No, ninguna.
Igual Messi ya solía algo de lo que podía pasar cuando vio el fallo de Dembélé.
Elías, a Coutinho en el Camp Nou no le pitan por lo que costó, ¿eh?
Le pitan por lo que juega.
Efectivamente. Creo que la mochila lo que costó es importante.
No, es importante, pero no le pitan solo por eso.
No le pitan por eso.
¿Sabes qué creo, Elías?
Porque todo el mundo ha costado mucho dinero.
¿Sabes qué creo? Que es más
importante. No tanto, Emilio, ¿eh?
Es más importante.
Los 300 millones de Neymar son los peores 300 millones gastados de la historia.
La mochila de Coutinho.
Oye, vamos a hablar todos a la vez. O voy a decirlo al revés. Hablad todos a la vez, porque como no vais a hacer caso, voy a decir lo contrario. Por favor, hablad todos a la vez.
Bueno, pues entonces empiezo yo y conmigo. Yo decía que creo que la mochila del precio de Coutinho, a quien le ha pesado es a Coutinho. Estoy completamente de acuerdo con Emilio y con Tomás que el Camp Nou no le silba a Coutinho por el precio. Le silba por la pasividad, por la ausencia, por el absentismo y porque ha aportado mucho menos que si hubiera sido un jugador nacional de un coste medio, que hubiera sido otra cosa. Es más, creo que después de tantísimos años viendo fútbol y viendo Barça esencialmente, pues casi me atrevería a decir que ningún jugador de los que yo he conocido ha tenido más oportunidades en el Barça que Coutinho.
Por supuesto.
Y ninguno las ha desaprovechado tanto y tantas veces como las ha desaprovechado.
Pero coincidirás conmigo, que lo hemos comentado más de una vez, que este chico tiene precio de crack y no es crack.
No.
Es un buen futbolista, que es un buen... Como aquí hay un nivel...
No, te diré más, Tomás. Yo creía que era un gran fichaje.
Y yo también.
Una cosa, Liverpool ha estallado cuando se ha ido.
En el Liverpool...
Un buen fichaje.
Pero en el Liverpool metió golazos, hizo partidos increíbles. El Liverpool hizo todo lo posible por retenerle.
Este futbolista es un crack distinto. Ha tenido minutos, pero no ha tenido partidos ni la confianza que él pensaba. No, absolutamente.
¿Que no ha tenido partidos ni minutos?
No.
¿Ni confianza?
No ha tenido la confianza de sentirse la estrella.
Pero es un problema de él. No ha sabido él.
El entrenador ha muerto con él, ¿eh?
El entrenador...
Ha muerto con él. Una de las causas...
El entrenador ha muerto con él.
De ayer es que hay mucha gente... Vamos a decir, hay unanimidad... dentro del vestuario, fuera del vestuario, en que ayer no debía haber jugado.
Elena, por lo que te he entendido, creo que se abre un cierto periodo de tregua, digamos, hasta la final de Copa, ¿no? Entre lo que es un poco el cabreo de la directiva, Valverde, etcétera, etcétera, ¿no?
A día de hoy
es
la idea.
Es una expresión que
no...
le gusta mucho a la libreta, mira. Va, sí.
Bueno, no, de no tomar ninguna decisión en caliente. Ya sabes que en el fútbol todo puede cambiar, pero la idea de Bartomeu es eso, la idea de Bartomeu y de la directiva y de la dirección deportiva es reflexionar mucho, analizar lo que ha pasado. Ya te he dicho que señalan a varios culpables, a Valverde, a los fichajes, a los futbolistas, a la respuesta del equipo.
A los que fichan no hay nadie. Vale.
Desde los que fichan nos dicen lo mismo, ¿no? Que van a reflexionar profundamente las causas de las eliminaciones de Europa. No hablan de ellos, de lo que han podido hacer bien o mal y todo eso. Y nos dicen eso, que tomarán medidas después de la final.
Lo que quiero decir es que a lo mejor en la final de Copa, otra vez está en juego el puesto de Valverde.
Sí, puede ser. Sí.
Es que desde ayer está tocado.
Lo que tiene a favor Valverde es que el vestuario está con él. Es decir, los pesos pesados, cuando preguntas, defienden la gestión del técnico. Y de hecho, ayer lo decían, ellos son los máximos responsables de este desastre.
Presidente ha dicho públicamente que seguirá.
En febrero, hace tres meses, le renovó.
Eso en el fútbol no sirve, ¿no?
Pero
claro,
si el Barça
pierde la final de Copa, Valverde está fuera.
Y si no pierde, puede estarlo.
Exacto. Claro, o sea, que en realidad no es que se juegue el puesto, es que está medio fuera y veremos si lo conserva.
No lo sabe nadie eso.
Pero entonces, ¿cuál es el baremo? ¿O ganas la Champions o no vales para el Barça?
Ahora mismo para el Barça sí.
Igual hay que cambiar de entrenador cada año.
Aparte
con ese criterio.
Pero es como perdió también. Ganaron el doblete el año pasado y no le sirvió de nada.
De nada. Le ha servido de otras cosas para renovar, ¿eh? O sea,
antes de la final de Copa, Bartomeu iba a echarle.
Sí, claro. Correcto.
Por Roma.
De la final de Copa. Sí. Es decir, el mismo día se hablaba del tema, el mismo día que el Barça estaba en Madrid para disputar esa final que Valverde iba a levantar el doblete y acabó haciéndolo.
Pues el partido de Sevilla entonces adquiere una importancia...
Pero Juanma, eso hay que pensar una cosa, es la octava final, el que el Barça de 8 finales llega a una. Entonces, vamos a ver, la goleada en París, en Turín, el 7-0 aquel global con el Bayern Múnich. Si esto no es de ahora, el Barça en Europa, he visto una estadística que de las últimas no sé cuántas salidas ha ganado dos partidos y han metido 17 goles. Entonces te dices, mire, maestro, este equipo que aquí es incontestable y para mí tiene un mérito extraordinario, 8 ligas de 11 y 5 copas del Rey seguida, fuera no sabe salir. Pero es que no ha sabido salir con ninguno.
No, pero de verdad que llevamos el fútbol.
No es el partido de anoche.
Otra cosa son los estilos, pero alguien que te puede ganar en dos temporadas, dos ligas, dos copas y mete al equipo en semifinales de Champions, aunque caiga como cae, pues me parece que es un temporador.
Voy a darte la razón, Elías, y voy a decir algo más, Elías. Creo que el Barça tiene equipo para ganar la Liga y la Copa, pero no tiene equipo para ganar la Champions.
Hace ocho años, también
lo hemos dicho unas veces.
Yo lo creo, es que con Coutinho y Dembélé, que no aportaron nada ni contra la Roma ni contra el Liverpool, puedes ganar la Champions.
Si no tienes, que si no estigmaticemos a gente, que ayer el mejor jugador de la temporada para mí en el Barça después de Messi, que es Jordi Alba, hace un partido lamentable.
Perfecto. Pero, o sea, un partido lamentable tú puedes hacerlo.
Bueno,
Pero Piqué lleva haciendo una temporada escandalosa y tiene nivel para ganar la Champions. Coutinho y Dembélé
no lo han demostrado.
Y se han gastado 300 kilos en ellos.
Hombre, García, no te confundas. Ha ganado unas cuantas Champions, Piqué. A ver, no nos confundamos.
Piqué, hombre, claro, ¿cómo no va a tener? Y las ganó Iniesta, Miguel, pero quiero decirte que en estos 8 años has jugado una final, que te repito, se va Godín del Atlético de Madrid habiendo jugado más finales que Messi, que ha jugado 2. Esto no es, no, es un problema de que la talla en Europa no la das. Pero, bueno, claro, hombre, y se acabó aquel Barça.
Pero no la das, Guas, no por Piqué, ni por Messi, ni por 2 o 3 futbolistas, pues, ni por Ter Stegen. Esos futbolistas están fuera de duda. Incluso hasta Jordi Alba, que ayer hace un partido espantoso y es vital para que el Liverpool remonte, está fuera de duda. Pero hay otros futbolistas que no tienen Europa nivel sí para en estar en el Barça.
Oye,
y no tienen
Europa,
nivel para ganar la Champions con el Barça.
En Europa y en la selección española de los últimos años, cuando han salido al extranjero todos estos muchachos y otros que les han acompañado, porque no han jugado solos, no han dado la talla. No sé cómo lo veis.
Pero que no solo, que es también a nivel...
Que no es ayer solo, que diga, mira, ayer
a nivel grupal,
4.
A nivel de liderazgo, porque si tú los ves uno por uno, dime, todos los jugadores del Barça son mejores que los del Tottenham. Uno por uno.
No, 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 estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo.
Bueno, todos, no lo sé.
Ya te lo digo yo.
Todos, no, hombre, no. Todos que tal.
No lo sé.
Un segundo. Un segundo a todos. Un segundo a todos. 12 de la noche y 21 minutos. Una hora menos en Canarias. Ámsterdam. Mauricio Pochettino, muy buenas. Vaya por Dios. Hola, Poche.
Hola. Sí, hola, hola.
Hola, hola. Soy Juanma. ¿Qué tal estás?
Sí.
Poche, ¿me oyes?
Hola. Sí, te escucho, sí.
Enhorabuena, Tenemos que llamarle por teléfono.
Te escucha poco.
Sí, sí, me escucha, pero tiene retardo o algo pasa. Recuperamos ahora la comunicación. ¿Quién estaba hablando?
Yo estaba diciendo que no todos los jugadores del Tottenham son mejores que todos los jugadores.
Individualmente,
del
Tottenham. Créeme que sí. Que grupalmente,
no, son
lo que han
que
hecho
Coutinho
es
y que Dembélé,
un espectáculo.
Elías.
Es brutal que esté en una final de Champions. Individualmente. Tú miras uno por uno, pones uno al lado del otro, haces la quiniela esa que se hace en los periódicos. 1x2 y te salen todos los del Barça.
No, todos no, de verdad que no. Créeme de verdad que no.
O 10-1.
10-1, no, 10-1, ¿vale?
Que no, de verdad que no, son tantos. No son, el Barça no tiene jugadores de tanto nivel. De
bueno, una cosa es el nombre y otra es luego el rendimiento.
El rendimiento.
El momento de juego.
Los jugadores del Ajax son peores en el 1x1 este que los del Barça. En realidad no, el Ajax tiene 5 o 6 tíos que ahora mismo se comen a los del Barça.
¿Cómo? 5 o 6 tíos para ficharlos por el Barça.
Claro, claro.
Creo que ahora sí me escucha Pochettino. Mister.
Sí, Juanma.
Hola.
Sí, Juanma.
Enhorabuena.
¿Qué tal?
Muy bien.
Gracias. Bueno. Ya vamos a tener tiempo a hablar, pero ahora es un lío de cojones esto, ¿eh?
Joder, claro.
O como
pues,
se diga.
Escucha, pues lo que te espera de aquí al 1 de junio, prepárate.
Bueno, pero ya vamos a estar con más energía que ahora, seguro.
Sí. No. Bueno, a ver, no te voy a molestar mucho, simplemente. Lo de llorar, ¿cuánto hacía que no llorabas así? ¿Cómo has llorado hoy? Porque no podías parar.
No podía parar, es verdad. Es una locura, porque demasiadas emociones y muchas cosas atrás que en ese momento explotás, ¿no? Yo creo que la tensión es grande y, bueno, vivir este tipo de momentos hace que la alegría, ¿no?, te invada y claro, es difícil, ¿no?, reprimirlo. Las emociones.
Ha sido todo en la segunda parte. Que en el descanso, ¿cuál ha sido el mensaje? ¿Meter a Llorente y decir, vamos todo para arriba, jugarlo todo a una carta?
Sí, no, pero fue un poco inmerecido. Yo creo que fue un poco injusto. El plan de partido yo creo que era bueno, pero encajar el gol a los 3 minutos de córner, creo que eso cambia un poco. Creo que merecimos más, pero no hemos podido marcar. Sobre todo tuvimos algunas chances, o las mismas chances que Ajax. Y había sido injusto, ¿no?, ir al descanso con ese marcador y con ese sentimiento. Lo bueno fue que cambiamos, que buscamos diferentes alternativas para jugar. Lo bueno es tener un equipo flexible y tener alternativas y lógicamente, ¿no?, que nunca el equipo se dio por vencido. El creer y la fe en ir a buscar, yo creo que ha sido increíble. Y bueno, vencer a un equipo con la confianza que venía, ¿no?, de haber vencido a Real Madrid y a Juventus, yo creo que tiene un mérito enorme de haberles ganado aquí en el Johan Cruyff Arena. Creo que tiene un mérito enorme el equipo, ¿no?
Has creído hasta el final. Hay una imagen cuando llevabais 3 minutos de descuento que tú le dices a los jugadores, no, y seguir, que todavía queda tiempo. Tú les estabas diciendo que queda tiempo, nos va a quedar una.
Sí, no. En ningún momento nos dimos por vencido y siempre, sinceramente, he creído que podíamos marcar, porque se le veía también, ¿no?, la sensación de la cara de los jugadores de Ajax que estaban sufriendo, sobre todo la segunda parte.
He sufrido al final viendo a Harry Kane, que iba a celebrarlo, iba corriendo el hombre y digo yo, se va a lesionar también en la carrera ahora, en la celebración. ¿Cómo está?
Bueno, ya habrá tiempo de hablar de Harry Kane, no vale. Es el momento ahora. Hemos pasado cuartos de finales y semifinales, damos la final, sí. Y creo que se merece todo el equipo de hoy que ha estado envuelto hablar de ellos. Lógicamente, hablaremos de más jugadores en el futuro.
Sí, al que tienes que poner es a Lucas Moura. Como quites a Lucas Moura, vas a tener castigo divino después de lo que ha hecho hoy. Vaya recital. Una cosa, ya termino. ¿En una final Tottenham-Liverpool hay favorito?
Bueno, favorito es Liverpool, está claro. Es un equipo creado para ganar pero no vamos a estar ahí, vamos a intentarlo. Está claro que ahora hay tiempo para preparar la final y bueno, vamos a ver cómo llegamos. Es muy importante en las circunstancias que cada uno de los equipos va a llegar.
Te dejo descansar. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Venga, un beso grande, Juanma. Chao.
Gracias, hasta luego, Pochettino.
Han jugado dos partidos esta temporada, los dos de Liga, y los dos los ha ganado el Liverpool 2-1. 2-1 en casa y 1-2 fuera, pero esto es una final y vamos.
Esto es distinto.
Está bien la frase de
estará muy abierta.
Es un equipo creado para ganar.
Para ganar, sí, hombre. Sí. Dos finales, ¿eh?
Y cosa, es verdad. Cosa que probablemente él no ha podido hacer.
La comunicación con Pochettino ha sido posible gracias a Guillem Balaguer. Guillem, desde Ámsterdam, ¿algo más que añadir?
Nada, que las cosas que nos haces hacer, estamos aquí delante de la prensa que le está esperando una cola enorme de primero cámaras y luego radios y no sé qué, y aquí está atendiéndote primero y reflexionando sobre lo que ha sido una noche muy especial. He visto llorar tres veces ya.
Sí, 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 lo ha definido perfectamente, un lío de cojones, o sea, no hay mejor manera que la frase que ha dicho Pochettino de lo que tenía justo delante ante sí. Un abrazo,
perfecta
Guillem.
Perfecta definición del fútbol.
Es un placer contar contigo en el partidazo, como siempre. Un abrazo. Gracias.
Chao, gracias.
Solo para cerrar el bloque del Barça, lo que estábamos hablando del Barça, la irrupción hoy de Laporta no es un poco fuera de lugar. Hacerlo justo hoy.
¿Oportunista quieres decir?
Sí, algo así, ¿no?
Es feísima vista desde fuera. Yo no creo. Los que están en el entorno del Barça que opinen lo que visto desde fuera, a mí me parece feísimo.
A mí me parece de poca clase, ¿no?
Muy oportunista.
Yo soy Bartomeu hoy y le digo, chico, joder, deja que hagamos el funeral.
Pero es típico del personaje.
El personaje es así, hombre.
El personaje es así.
Es así.
Pero, o sea, es decir, el personaje.
Lo raro es que no lo hubiera
hecho. Y el personaje. Pero yo creo que
yo creo que esto le penaliza.
Porque, no, Juanma, sí, pero el personaje, como otros personajes del barcelonismo, son así.
Sí,
entonces era una tentación. Porque además, fíjate que es esa falsedad de tirar la piedra y esconder la mano. Y no, ya no quiero hablar, yo no quiero hablar más. No diré nada. Sí,
ya has dicho bastante. Y el tuit de por la tarde más todavía. Elena, Oliveros,
lamentable.
Que nos vais contando en los próximos días.
Estaremos en ello, muy bien.
Y lo de Sevilla cobra un color especial, que diría el otro.
Sí,
va a ser un partido con un color especial.
Es el fútbol, es depender de un resultado. No debería de ser así, pero te emplazan para después de la final.
Hoy voy a cambiar. Hoy te mando un beso a ti, Oliveros, y a Elena un abrazo.
Otro. Perfecto.
Para que vean que hay
besos y abrazos.
¿Verdad, Alcalá? Que es una forma
muy inclusiva.
Bueno, hablando... Muy inclusiva.
Hablando de... Sí,
sabes
de
que es falsa totalmente. Falsa.
Voy a hacer un beso a los dos.
No creo que lo sea. Me
ha gustado, ¿eh? Te ha gustado, ¿eh? ¿Te ha gustado? Sí,
no. Hablando de besos y de abrazos, recordemos que el Barça jugó la final de la Champions femenina.
Sí.
Sí.
O sea, que una gran conquista.
Será bonito titular.
Que las chicas pudieran
que la Champions
ganar,
es
muy difícil,
cosa de mujeres.
Y que ha hecho
no
muy bien la Liga en cambiar el horario para que no
me sí, así, hablando todos a la vez. Sí, todos. Venga, todos.
¿Cómo has dicho que lo hagamos?
Sí, sí. Que Elena, otro beso para ti también. Venga. Adiós. Chao.
Adiós.
Oliveros, un beso. Adiós. Adiós.
Otro. Hasta luego.
Una cosa, ¿qué os parece lo que ha contado Miguelito? Modric quiere Zidane que se quede en el Madrid próxima temporada.
Que se quede dosificado, me ha parecido.
Una muy buena noticia para Madrid.
Como muchos hubiéramos querido que se hubiera quedado Iniesta.
Poco a poco. Elías, te va a dejar Emilio, pero poco a poco.
No. Yo creo que él tiene claro que hay jugadores que para él son estratégicos, aunque hayan hecho mala temporada. Uno de ellos es Modric, otro es Marcelo. Y puede generar, creo que en Modric, yo creo que ya hay unanimidad en el madridismo, que es un futbolista que se merece todas las oportunidades.
Pero a mí me sorprende, ¿eh? Porque teníamos la sensación de que un poco estaban enseñándole la puerta de salida, ¿no? Es la sensación que me ha quedado a mí.
Yo entenderé esto si el Madrid ficha ya para esta temporada al sustituto de Modric. Porque se puede quedar en el Madrid, puede ser relativamente
que
importante.
Que para mí es Eriksen, por cierto.
Claro, como en su día lo fue Xavi e Iniesta en el Barça, pero necesita ya el Madrid con Eriksen o con quien sea el sustituto de Modric.
De todas maneras, yo estando de acuerdo en que lo merece y lo que dice Emilio es verdad, que el Barça lo hubiera ido, no sé si lo hubiera ido mejor o peor, pero que Iniesta tenía para estar en un rol muy determinado, que es el que imagino que va a tener Modric.
Claro.
Pero que esto es indudable. Ahora, lo que yo creo que el Barça y el Madrid visto lo que hemos visto en estas eliminatorias, o dan un giro a su manera de salir al campo, o esto o se le está pasando el arroz. Yo creo que ha irrumpido otra manera de entender.
Hombre, tiene pinta que el Madrid quiere cambiar el equipo entero, especialmente por el centro del campo. Sí, otra cosa es...
Pero, ¿el cambio del Madrid en el centro del campo, que es quitar a Llorente?
No, es fichar a Pogba, es fichar a Eriksen y fichar a Hazard.
Vale, joder, pues
no está mal para un centro del campo.
No. ¿Eriksen? Si se queda Modric, ¿va a venir Eriksen?
Sí.
Claro. Y entonces ya decimos que Casemiro y Kroos han acabado sus días en el Madrid.
Yo lo de Kroos no tengo nada claro.
Claro.
Yo ahora es que lo de Kroos es al que no tengo nada claro, después de la información de Miguel.
Le preguntamos a Zidane hace 15 días sobre Kroos y no fue contundente. Dijo que es muy preciso, que no le puede la presión.
Pero
van nueve partidos, partidos de Zidane.
Lo que has explicado, Miguel, si ha hablado con Modric para decirle que cuenta con él, es que yo creo que el Madrid tiene hecho el que viene a jugar en el puesto de Kroos.
Lo que no sabemos, Miguel, es si Zidane ha hablado con Kroos. En su momento no ha trascendido, pero poco a poco va pintando el cuadro. Zidane va en nueve partidos, y, por ejemplo, no es casualidad que Marcelo haya jugado 7 ni que Modric haya jugado de inicio 6 de los 9. Es decir, que cuenta con los dos para el futuro. Modric va a hacer 34 años en septiembre. Como digo, probablemente el club anuncie a final de esta temporada su ampliación hasta 2021 y si está 2 años más, acabaría casi con 36.
Sí, sí.
Dicho que hay que tener en cuenta también las posibilidades que tiene en Madrid de desprenderse de determinados jugadores y probablemente Kroos tenga mejor salida que cualquier otro.
Entonces,
sí, puede ser.
Para el Madrid, también en ese sentido, yo creo que es una buena estrategia la posibilidad de colocar a Kroos en algún equipo alemán, en algún equipo inglés, en algún equipo italiano, puede ser que sea grande y entonces prefieren eso y buscan un sustituto.
Miguelito, han licitado las obras, ¿no?, del Bernabéu.
Sí, se ha reunido la junta.
Un pequeño arreglo
en la tarde de hoy, ya están adjudicadas esas obras que van a correr a cargo de la constructora Fomento de Construcciones y Contratas,
FCC,
cuyo máximo accionista es el mexicano Carlos Slim.
Mira, ¿ves? Le ha venido bien al hombre porque seguro que andaba buscando...
Esther Koplovich.
Otra que también necesitaba...
Y Bill Gates, Alcalá.
Tres, pues son tres que cuando... Alcalá, ¿qué te parece? Koplovich, Bill Gates y Carlos Slim van a hacer el Bernabéu.
Pero tú no eres muy de Bill Gates, ¿no? Alcalá es más de...
No,
Tim
Cook.
Steve
Jobs, yo soy menos de Bill Gates.
Sí, eres Steve Jobs, sí.
Cook. Pero cuidado con el triángulo, ¿eh?
Sí.
Bill Gates, Las Koplovich y Carlos Slim.
Y Carlos Slim. Escucha una cosa.
La constructora...
Yo me pregunto, esta gente, cuando vengan aquí a Madrid, que vendrán el día de la inauguración, ¿dónde los llevas? ¿Qué les puedes...? Pues mira, ¿sabes dónde lo llevo yo?
Se queda pequeño.
Yo lo llevo a la Latina.
Claro.
Que tomaran una caña ahí.
A ver el Ryanair dónde les deja, ¿eh?
Efectivamente.
Ahora, también te digo que con este personal al mando de estas obras, los lavabos cada año estarán bien, ¿no?
Sí, en principio sí.
Bien.
Constructora...
Ya veremos.
Claro, yo creo que esto te asegura que los lavabos funcionan.
Esta constructora, ¿qué vas a
ya transformó la antigua Peineta en el actual Wanda Metropolitano.
Precioso estadio.
Sí. O sea que al final somos todos hermanos.
Ya lo dijo un sabio.
Lo dijo Pulido. Si el que hizo el Wanda va a hacer el Bernabéu.
Las obras van a comenzar de inmediato. En teoría van a durar 39 meses.
Bueno,
hasta
pero
agosto
ya,
de 2022.
Luego están los ya que te pones, pues o sea, mira, ya que he estado, ya que tal.
Hasta 2022 será complicado organizar finales de Copa.
Efectivamente. Gracias, Miguel.
Chao.
Va a contar una cosa a Alcalá de cómo hoy la Federación Inglesa ha anunciado la lista de jugadoras que van a representar a Inglaterra en el Mundial
de Francia.
Y ha sido muy original. Y como Alcalá es un tío muy del año 2019, no como nosotros, y como está muy metido en temas redes sociales,
3.0,
sí. Instagram, Twitter, todo eso, pues va a contar exactamente.
Influencers.
Sí. Dime más términos así.
No, sí, influencer, trendy, cool.
Podemos seguir diciendo palabras así. Healthy.
Esto de cool es de mi época, ¿eh? Es más antiguo esto de cool.
Sí, pero el tuyo era C-U-L. Esto es C-O-O-L.
No, es distinto. Era de culo.
Está haciendo culo. Está haciendo mucho branding content en los barcos Alcalá, ¿eh?
Sí. Mensajes de los oyentes. Al partidazo, Alberto Arauz.
Como el de Kiko, que dice: como mañana pasen Chelsea y Arsenal a ver la milonga que se inventa Manolo Lama del nivel de la Premier con los cuatro finalistas. Johan, parece que ya se nos ha olvidado el estilo con el cual la selección... selección española consiguió 2 Eurocopas y un Mundial. David, en esta Champions se ha demostrado que hay que saber aguantar, no dejar de luchar hasta el 93, tener suerte y que sea tu año. Todo eso es difícil que pase una sola vez. El Madrid lo ha hecho 3 seguidas, pero luego nos venden que la Liga es lo importante. Juanjo, día 2 después del bochorno y Valverde todavía no ha dimitido. Adrián, Rakitic con un lacito para el PSG, no es propio de un profesional lo de hoy en la feria. Verónica, que Rakitic esté en la Feria de Abril no es correcto, pero que se grabe un documental en un palco del Bernabéu mientras tu equipo está siendo eliminado de la Champions tampoco es para echar cohetes. Jorge, los jugadores son personas, él ha hecho su trabajo y se ha ido a desconectar, no hay motivos para enfadarse. Y por último, le pregunta un oyente a Thomas Guas que si el Tottenham gana la Champions beberá champán sobre los pechos de Pochettino.
Deberíamos.
Sí.
Hasta, desde luego es un éxito rutilante.
Efectivamente. ¡Fua! Mensaje de Gemma Santos. Hola, Gemma, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas. Como cada noche vamos a hablar de nuevo de Berti, porque conocer la posición exacta del jugador en el momento de la falta puede cambiar mucho el resultado, aquí lo sabemos. Berti o falso. Por eso en Berti, cuando pides una grúa, puedes ver su posición en tiempo real desde el móvil y saber cuánto va a tardar en llegar. Berti o falso, tú decides. Si todavía no tienes Berti, contrata ya tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis en Berti.es.
Qué fidelidad la de Berti con el partidazo. Se lo agradecemos a Berti y a todos los que apuestan por estar aquí con nosotros en el partidazo, a todos los anunciantes. No te rías, Alcázar, lo pienso de verdad, porque si no estuvieran ellos, no estábamos nosotros.
Ya ves.
Y tampoco estarían los oyentes. Con lo cual, la cadena empieza por ellos.
Sí, sí, sí.
Lo pienso.
No, yo también.
Joder. Así que nada, sigue el partidazo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.
Con millones de luces, con toneladas de serpentinas, con una tarta gigante o con una orquesta filarmónica. Podemos celebrar 100 años de historia Citroën de muchas formas, pero la mejor es contigo. Disfruta de las 100 horas Citroën y llévate tu Citroën con ecoplan de hasta 3.500 euros por tu antiguo vehículo y mucho más.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque quiero que con esa parte de mis impuestos se lleve el mensaje del Evangelio a todas las personas. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y navega por las islas griegas, vuelos incluidos, desde 799 euros. O escápate a Tenerife 7 noches desde 239 euros. O haz una ruta en coche por Islandia desde 699 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones.
Si el sexo funciona, todo funciona. Soy Carlos Overa y para disfrutar más del sexo, toma Energisil Vigor. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil Vigor, de Pharma OTC.
Sergio, tú pégate a Leo y no lo sueltes y los demás le apoyáis, ¿eh? Y atentos al contraataque.
¿Le estás hablando otra vez a la tele?
Saca el entrenador que llevas dentro. Regístrate en vivelasuerte.es y consigue hasta 110 euros en freebets. Consulta red de locales en vivelasuerte.es. Para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en MarathonBet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en MarathonBet.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
dar una exclusiva y hacerlo junto a Carlos Herrera, junto al comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. Acabamos de conocer que una gente...
Imagínatelo, porque ya lo puedes hacer. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un máster práctico con un año de prácticas remuneradas y donde los profesores son profesionales del sector.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Menos 20, 12 menos 20 si nos escuchan desde Canarias, la hora que ustedes quieran si lo hacen a través de los podcasts. Ayer, por cierto, pulverizamos registros, ¿no, Arauz?
Sí, sí, brutal.
Creo que hoy se han bajado podcasts, como son gratis, ¿qué más da? La sí, gente, ponme 5.
Sí, cerca de 20.000 en iVoox, muchísimos en iTunes, o sea que una pasada.
Vale, pues muchas gracias por escuchar el programa en todos los dispositivos. Ahora estamos en Valencia. Ahora estamos con López Nieto. Fouto, hombre, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Bienvenido al partidazo.
Bueno, pues nada, yo llevo aquí todo el programa, ¿eh?
¿Ah, sí?
No sé qué acabo de llegar ahora.
No me había fijado.
Yo no cobro por horas.
¿No cobras por horas?
No.
¿Por qué cobras?
Por días.
Claro. ¿Cobras por días?
Claro, incluso claro. Por meses.
¿A cómo te sale el día?
Pues carísimo, ¿eh? ¿Sí? No te lo recomiendo. No me contrates para tu casa.
Vale, vale. Pues ahora estamos con Fouto, ahora estamos en Valencia. Solo lo que quería comentaros de cómo ha anunciado la selección inglesa la lista de...
Bueno, una forma moderna, Juanma. O sea, una forma moderna y espectacular. Porque esto de dar la convocatoria, en este caso eran las 23 jugadoras que lleva Inglaterra al Mundial Femenino, que se va a disputar en Francia en el próximo mes de junio, ¿no? Y esto de hacerlo al estilo tradicional, pues ha pasado de moda. Esto de un seleccionador, como hacía Luis Aragonés, que en paz descanse, o Vicente del Bosque, aquí sentado en una rueda de prensa con periodistas delante, eso ya no se lleva, eso pues pertenece al siglo XX y estamos en el siglo XXI y 3.0 y todo tiene que ser más moderno. Entonces, lo que han hecho es un poco copiar, por cierto, las ideas nuevas y modernas de la Federación Española de Fútbol.
¿Qué me dices?
Luis, sí, hombre, Luis Enrique, su primera lista la dio ya en Twitter, ya no lo dio en una rueda de prensa con periodistas, lo dio en Twitter y colgó las perchas y Joaquín le montó un vídeo que se hizo viral diciendo dónde está mi percha, ¿os acordáis?
Sí,
segundo vídeo fue los cromos y el tercero fue Luis Enrique apuntando en una pizarra, pero todo es vídeo, todo es visual, todo... Bueno, pues la Federación Inglesa lo que ha hecho al anunciar hoy la lista de las 23 jugadoras que se lleva para el Mundial ha sido publicar en Twitter, en redes sociales, en Twitter, 23 vídeos en el que cada vídeo anuncia a una jugadora convocada para el Mundial. Y en esos 23 vídeos, Juanma, 23 celebrities, 23 famosos del Reino Unido, sea del fútbol, del mundo de la música, de las artes, de la radio, de la televisión, anuncian cada uno a una jugadora y así se ha dado la convocatoria de 23. Por ejemplo... Vídeo, uno de los que te traigo. Vídeo de David Beckham. David Beckham, icono del Reino Unido, de Inglaterra, sonriente, trajeado, guapísimo, anunciando. Él era el 7 de...
Se le llena la boca hablando de él.
Sí, es que, joder, hay gente que me emociono. Él era el 7... él era el 7 de Inglaterra y ha anunciado en ese vídeo a la jugadora dorsal número 7 para el Mundial.
Hi, it's David Beckham here. I just want to announce that Nikita Paris will wear the number 7 shirt.
Hola, soy David Beckham y es un placer anunciar que, como todos sabéis, Nikita Paris, jugadora del Manchester City, será el dorsal número 7 que lleve la selección de Inglaterra.
Él solo anuncia una, o sea, cada famoso anunciaba una.
Este es el vídeo. Beckham anuncia a Nikita.
¿Y que Beckham era el más top o...?
No, bueno, hay uno muy top. El príncipe William.
Bueno.
El príncipe.
Pero ¿qué estamos esperando para que el rey Felipe dé la lista de convocados para el partido contra Islas Feroe?
Casa real del Reino Unido. El príncipe William, el príncipe Guillermo. Trajeado, también súper sonriente, le faltaba aparecer con la corona de la abuela ahí puesta, pero vamos, él es
la corona de la abuela.
Perfecta.
Qué animal.
La imagen. Bueno, anunciando.
Qué animal.
En este caso, un tío de la Casa Real anunciando a la capitana de la selección inglesa.
It gives me great pleasure to be able to announce that England's defensive rock and captain, Steph Houghton, will be on the plane to France. Steph, congratulations.
Congratulations para Steph Houghton, jugadora también, como sabéis todos, del Manchester City, que también estará en ese Mundial de Francia 2019. Ellie Goulding, No me digas que no sabes quién es Ellie Goulding.
Hombre, por favor.
Es una cantante nacida en Londres y que la bueno tuvo un éxito muy reciente, Love Me Like You Do. Love me like you do, love, love, love me like... Fue una canción espectacular.
Qué barbaridad.
Hace un mítica. Tiempo en las...
Qué bien entonado.
Dale un poco más al estribillo, que no entendí.
En las listas musicales, ella anuncia like también, Ellie Goulding, a otra estrella de la selección inglesa.
I'm over the moon to announce that Fran Kirby will be headed to France this summer with the Lionesses for the World Cup.
En caso anuncia Fran Kirby, jugadora del Chelsea. Y así hasta 23, Juanma. Pero espectacular. Estrellas de la televisión, como James Corden, es un británico que presenta uno de los late night, los programas estos de espectáculos en la televisión americana. Estrellas de la radio de la BBC, fundamentalmente. Históricos del fútbol inglés como Ian Wright o como Alan Shearer. Esta es la canción, efectivamente. Bueno, luego viene el estribillo. Esto es como si la convocatoria de la selección, efectivamente,
sí,
como tú decías,
pues imagínate.
Pues lo diera la reina Leticia,
los de Operación Triunfo,
Pedro Sánchez,
los del Río,
Pablo Motos, Albert Rivera con Malú, tú, o sea...
Qué espectáculo.
Es que hay que ir, claro. ¿Dónde vamos con un seleccionador en una cosa antigua, en una no? Hay que hacer ya cosas innovadoras y cosas 3.0.
Verdaderamente.
Bueno, esto ya me ha encantado, ¿eh? Ya lo han hecho.
Me ha encantado lo de la forma de dar la lista.
Pues a mí también me ha gustado. Sí. Y
a mí lo que más me ha gustado es David Beckham presentándose. Sí, sí. Hola, soy David Beckham.
Mira, que rompe.
Aquí rompe. Aquí. Ya vienen, vamos.
Donde quiera que estés,
donde quiera que vayas. Gracias por elegir nuestra compañía.
¿Qué avería lleva?
¿Qué avería? Todo esto lo ha recogido Miguel Rico diciendo qué avería lleva. Gracias, Alcalá.
A ti, hombre, a ti siempre.
Ha sido un placer.
Igualmente.
Yo quiero tomar lo que toma Alcalá.
Pero, sí, pues...
Oye, avería gorda.
Real food.
Lo cuenta
tartar de atún. Bueno, si me sigues en Instagram, lo pongo todos los días.
No, yo no tengo...
Quinoa,
no
tartar de atún y pechuga de pollo a la plancha.
No,
pero eso todo el día. Eso todo el día lo comes.
Así todo el día.
Para desayunar. Albelda, buenas noches.
Hombre, el murciélago.
Muy buenas a todos.
Aquí estamos, pasándolo bien. No solo...
Sí, ya os escucho ya.
Sí, sí. ¿Qué has comido tú hoy?
¿Qué he comido?
Sí.
Pasta.
¿Pasta? ¿Real food? ¿Real food o...?
No.
Billetes de...
No, lo dices. No.
Vale, billetes de 500.
Esto te iba a decir, ¿dos de 500 has comido? ¡Confiesa, murciélago!
Escucha, Albelda, ¿cómo estás? ¿Te crees lo de mañana o no? 3-1, hay que remontar un 3-1.
Sí me lo creo. La sensación no mía. En general aquí... que percibes es que puede ser, esa es la verdad. Yo creo que está el concepto de que el Arsenal ofensivamente es un buen equipo, pero defensivamente es un equipo que genera dudas y bueno, creo que eso Valencia lo puede aprovechar.
Uh-huh. Hugo Ballester, Valencia. Hola, Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joma.
¿Qué novedades tiene el partido?
Bueno, te confirmo lo que dice Albelda, el fútbol es tan maravilloso, tan impredecible, que con un 3-1 en contra el valencianismo, yo creo que el 80% o el 90% del valencianismo esta noche no va a poder dormir esperando el partido de mañana. Vamos a contarles la última hora del equipo. Hoy ha sido el último entrenamiento en la tarde de hoy en la Ciudad Deportiva de Paterna. Estamos pendientes de Coquelin, que se ha retirado antes de tiempo por un golpe en el tendón de Aquiles, el mismo que fue operado hace justo un año. Según nos cuentan, ha pasado a manos de los fisios durante la tarde de hoy después del entrenamiento vespertino. Mañana va a hacer lo propio en la Ciudad Deportiva de Paterna antes de que Marcelino concentre a todos los futbolistas. No ha habido lista de convocados, se juntarán mañana para comer. Bajas de Kondogbia y Cheryshev, se espera 11 de gala con Neto en la portería, Piccini, Garay, Paulista, Gallá en defensa, Coquelin, esperemos parejo, Guedes, Soler y Gameiro y Rodrigo arriba, enfrente el Arsenal de Unai Emery, que ya está en Valencia, que recupera Monreal y que también tiene la duda atrás de Koscielny. Se han vendido ya algunas entradas de las que quedaban en taquilla. Recuerdo, 40.000 abonados ya tienen su localidad, vienen unos 2.300 desde Londres y mañana se va a registrar un ambiente espectacular de las grandes citas europeas aquí en Valencia.
David, lo que ha pasado con el Liverpool y con el Tottenham a lo mejor ayuda, fíjate. O sea, es una motivación extra, ¿no?
Es una motivación para creer que cosas más difíciles se pueden, ¿no? Al mismo tiempo, seguramente también pondrá a Emery y su Arsenal un poco en alerta, ¿no? Decir, cuidado, que esto no está. Pero yo creo que sí, creo que para la gente aficionada al fútbol, después de ver estas dos semifinales de Champions, van a pensar más aún si cabe que mañana es posible.
Y ya sabe el Valencia, David, lo que es remontar en Mestalla este año, ¿eh? Uh-huh.
Sí, ya no,
hemos y
pasado...
Emery perder muchos partidos así también.
Aquí Emery perdió uno sobre la bocina, o se clasificó sobre la bocina, de ingrato recuerdo para el valencianismo. El Sevilla,
con Sevilla estaba
en
esas semifinales, sí.
2-0 en el Pizjuán, 2-0, y el Valencia en el minuto 70 ganaba 3-0 en Mestalla.
Eso
en el último minuto en Vía.
Que estuvo muy cerca de las remontadas.
Sí. A 20 segundos, decía Parejo hace una semana.
Gracias, David. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Hugo, mañana nos cuentas.
Ojalá sea algo bueno, un abrazo.
Eso es, va a ser algo bueno, seguro. Lo otro, ¿cuál es la otra semifinal? Recordemos,
Chelsea-Eintracht, que quedó 1-1 en el 1-1 partido de ida en Alemania.
O sea, vaya por otra vez Jovic contra Hazard.
Jovic que marcó el otro día, Pedro marcó un golazo también el otro día, así que va a ser un partido también bonito.
Tenemos tiempo de juego mañana, para contarlo absolutamente.
¿Ah, sí? Desde las 8:30.
Desde las 8:30, sí. Paco González y todo el equipo contando el partido. Fouto.
¿Qué tal? Muy buena, Juanma.
Lo primero que voy a hacer, voy a pedirle perdón a Antonio Jesús López Nieto, que habíamos quedado con él antes y hemos tardado mucho. Árbitro, Antonio Jesús López Nieto, buenas noches.
Ha sido una noche de fútbol muy bonita, claro. Por lo tanto, se comprende.
Pues muchas gracias, pero es que es verdad, a veces quedamos con los protagonistas a una hora, tardamos, pero es que, claro, ha salido Pochettino, ha habido muchas noticias hoy, muchas.
Efectivamente, es una eliminación en el último minuto y como ha sido, pues la verdad es que... Es una cosa siempre muy noticiable.
Sí. Fouto, ¿por qué estamos hablando con López Nieto?
Bueno, hay una jornada importante de Liga el próximo domingo. Todos los partidos se juegan a las 6:30 y todos son los 10 partidos a la vez. Algo que no ocurre prácticamente en ninguna jornada de Liga, solo en las últimas, por aquello de la jornada unificada. Prueba importante para que nada falle, sobre todo el tema del VAR, donde no hay... 10 salas de VAR, por ejemplo, en Las Rozas, solo hay 8, así que va a haber partidos donde el VAR se tenga que llevar allí y donde todo tiene que estar muy bien coordinado, como te va a explicar ahora mismo López Nieto.
¿Es difícil coordinar 10 partidos simultáneamente entre los campos y el VAR?
Hombre, es la primera vez que lo vamos a hacer, pero yo creo que está totalmente controlado. Es decir, no ha ocurrido, creo que desde hace muchos años, que tengamos que jugar los 10 partidos a la misma hora, porque todos tienen incidencia en la clasificación para Europa o en el descenso o en las plazas de Champions. Ha habido que jugar los 10, pero creo que tecnológicamente estamos preparados y el equipo humano también para atender, pues bueno, 6 desde el VAR que vamos a atender, con 2 salas que vamos a dejar en un momento determinado por si hubiera algún fallo técnico o alguna incidencia de algún tipo, y 4 que atenderemos directamente en los propios estadios, ¿no? Con la instalación del VAR en los propios estadios.
¿Por qué se han elegido a Anoeta, Camp Nou, Wanda y Butarque para que el VAR se haga desde el mismo estadio? ¿Por qué estos 4 campos? ¿Ha sido por sorteo o porque es
no, son no, mejores? No, ha sido por sorteo, no. ¿Verdad? Tienen unas instalaciones que permitían, digamos, la ubicación de las van furgonetas y las instalaciones eran más cómodas para entrar. Aparte eran partidos, digamos, de tipo A, donde hay muchas más cámaras. Por lo tanto, la centralización en la furgoneta era mejor. Y el de Butarque, porque de alguna manera era un partido, digamos, más cercano a la periferia de Madrid, donde podríamos atender mejor el desarrollo técnico del montaje de la instalación. Luego, además, todos los partidos que están por el descenso están todos concentrados en la sala VAR. Es decir, ha sido todo
vale.
Perfectamente coordinado.
Una cosa, ayer contaba Fouto, los partidos empiezan todos a la misma hora... Y la segunda parte...
A la misma hora.
También. O sea, es decir, si se alarga un partido en la primera parte 7 minutos y luego tiene que descansar 15, va a empezar con retraso ese partido, pero
no,
va a hacer... ¿No?
No.
¿Todos empiezan? O sea, ¿va a tener menos descanso?
Los descansos serán siempre... La segunda parte empezará una hora después que la primera.
Vale. O sea, que el que se alargue siete minutos la primera parte, cuidado, se queda sin descanso, con menos descanso.
Esto ha sido siempre así. Es decir, que el VAR es una incidencia nueva del arbitraje. En las temporadas anteriores, cuando había un descuento en el primer tiempo, no se añadía, digamos, al descanso. Es decir, en el minuto eran 3 minutos, pues el segundo tiempo empezaba 12 minutos después, para que nos entendamos. El descanso está entre los 10-15 minutos reglamentariamente, pero en este caso si hay que ser 8 minutos, pues serán 8 minutos de descanso. Espero que no tengamos ningún partido con un alargue de 7 ni de 6 minutos, pero empiezan los partidos una hora en el segundo tiempo, una hora después que el primer tiempo. Imaginemos,
Antonio, que hay un incidente, sin importancia, pero que, no sé, una portería que se viene abajo en un partido.
Bueno, ya son fuerzas mayores.
¿Y qué pasa? ¿Se paran todos los demás o no?
Pues creo, eso ya ha ocurrido. Sí. Yo recuerdo un partido en Pamplona, no hace muchos años, donde creo que se cayó la grada y hubo que parar todos los partidos, se coordinó el operativo para no empezar los segundos tiempos hasta que estuviera reparada la grada de Pamplona. Creo que fue hace 6-7 años, me pierdo, pero ocurrió aquello. Vale. Perfectamente. Vale. Entonces hubo una coordinación general y en el descanso evidentemente no lo va a parar cuando en el primer tiempo, que ocurrió en el primer tiempo, se había sucedido el tema, pero al llegar los descansos se pararon todos los partidos que tenían incidencia. Lo que ocurre es que en aquella ocasión que eran 3 partidos los que tenían incidencia en aquella circunstancia. Esperemos que esto no ocurra, está todo previsto, pero las fuerzas mayores pueden incidir, eso es una realidad. Pero todo está previsto, todo está estudiado y todas las posibilidades se trabajarán. Y para eso todo el centro operativo estará aquí en Madrid, todo el mundo estará dispuesto para echar una mano.
Antonio,
de hecho, por ejemplo, un Diano que en algún lado se dice que no actúa, si va a estar también en Madrid. ¿Por qué? Porque va a estar en Madrid por si hay alguna incidencia en la sala, digamos, que pudiera haber un fallo, y tendremos un árbitro VAR y un árbitro VAR suplente para todos los partidos, por si alguno, por cualquier incidencia que pudiera suceder. De los 21 están los 21 árbitros en operativamente en la jornada del domingo.
Antonio, dos muy rápidas. Si hay algún error técnico, que no se pueda ver alguna imagen o algo, ahí sí que está obligado el árbitro a decírselo a los equipos, ¿no?
Sí, el árbitro te lo comunica a los equipos, pero el partido continúa, ¿eh?
Hombre, claro.
No ha ocurrido en toda la temporada.
¿No ha ocurrido?
Claro.
No ha ocurrido.
No ha ocurrido en la temporada, digamos, no ha habido ninguna incidencia en la cual, digamos, ha habido un fallo, por ejemplo, como el que hubo en la Champions con Del Cerro, que hubo esa pérdida absoluta.
Sí, de señal, sí.
De señal. Aquí ha habido pequeños incidentes, pero que no han tenido ninguna incidencia. Esperemos que ha funcionado la tecnología muy bien durante todos los partidos. Esperemos que siga funcionando. No tenemos por qué pensar lo contrario en esta jornada que viene ahora. Bueno, la tecnología es caprichosa.
Antonio, muchas gracias por atendernos, ¿eh? Y por aclararnos cómo va a ser la jornada. Que vaya todo muy bien y que tengáis mucha suerte.
Esperemos. Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego, buenas
gracias.
Noches.
Antonio Jesús López Nieto, que nos lo ha contado cómo va a ser esa penúltima y última jornada del Campeonato Nacional de Liga. Mensajes de los oyentes al partidazo de la cadena COPE, Alberto Araúz.
Creo que decís que es la mejor Champions de la historia porque la mayoría ayer os llevasteis la mayor alegría de vuestras vidas y no sabéis cómo decir que no queríais a un Barça campeón. José, creo que la gente aún no entiende la Champions. Está diseñada para que haya sorpresas y remontadas espectaculares. Si fuera previsible, no sería el espectáculo que es. Que siga así muchos años. Manuel, por favor, que no cambien la Champions. Así está genial. Y eso que eliminaron a mi Madrid en octavos. Pero debo reconocer que este año estoy disfrutando más que nunca. Rafa, soy madridista, pero en honor a la verdad, la noticia de Rakitic cambia mucho si contáis que su mujer es sevillana y toda su familia política está allí. No es que esté mejor hecho, pero cambia el contexto. Jordi, sobre la renovación del Madrid, dice: van a fichar a titulares y los que lo eran antes se quedarán para ser suplentes. Así se hace un gran equipo, no quedándote con tus suplentes y cambiando unos titulares por otros. Hay muchos partidos. Y por último, dice Daniel, Modric está para jugar con el Castilla. Menuda revolución de pesos pesados nos espera.
¿Sabéis, compañeros, que en esta noche de miércoles hemos juntado a Maldini y al Grupo Risa?
Madre.
No me lo puedo creer.
Sí,
vamos a saber quién es quién.
Tal cual, efectivamente. ¿Os lo habéis pasado bien en el programa?
Muchísimo.
Buah.
Como casi siempre.
Buah.
Desde las 9 de la noche.
Tremendo.
Han sido 4 horas extraordinarias.
Tremendo.
¿Sí? Efectivamente.
Es la mejor Champions de la historia en el mejor programa de la historia.
Pues qué sí, bueno. Hombre. Qué bueno.
Exacto.
Me gusta.
Y coger el teléfono.
Espera,
fijo,
¿puedes decirlo en vacío, Luis, para que quede para
sí,
una.
Para
sí, coge el teléfono.
Dilo, 3, 2, 1.
Es la mejor Champions de la historia en el mejor programa de la historia.
Vale, nos vale para un tema promo, ¿vale?
Que vamos cojas a el teléfono fijo.
Ponlo en el maquinillo.
Sí, sí, me gusta.
Luis,
me
maquinillo,
gusta.
Que ahí, cojas el teléfono fijo.
Gracias. ¿Ya está Maldini? ¿Julio?
No. ¿Qué, por aquí? ¿Qué tal, cracks?
¿Qué dices? Hey, ¿qué tal?
Acabo de subir del plató. Muy bien, muy bien. Impresionado con el partido, que ha sido una cosa memorable.
De locos.
Y he hecho el programa luego en Vamos, en la tele, y muy bien.
Y ahora tenemos Mundo Maldini.
Claro que sí, ayer lo aplazamos y hoy vamos a hacer eso de que prometimos, que son las remontadas sonadas, que yo, mi top 5 de remontadas sonadas.
Maldini, nosotros cumplimos, ¿a que sí?
Sí que sí, di que sí. Tremendo.
Tremendo. Gracias, sigue el partidazo.
Adiós.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.